A partir de ahora, en COPE más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Está a punto de abrir sus puertas uno de los campus de programación más innovadores del mundo. Está instalado en el Polo de Contenidos Digitales y el único requisito para que te puedas formar en él es ser mayor de 18 años. No hacen falta estudios previos en materias tecnológicas y digitales ni experiencia. Enseguida vamos a contarte todos los detalles de 42 Málaga. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Este será uno de los asuntos que tratemos en los próximos minutos, pero hay más. Por ejemplo, hablaremos del videojuego cultural Enjaulados, que está ultimando el estudio con sede en el Polo Phil. Acudiremos a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y nos acompañará nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz, para darnos algunas pinceladas de la actualidad relacionada con los videojuegos, las consolas y los deportes electrónicos. Todo está listo, así que ¡comenzamos!
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
En este programa nos hemos hecho eco en varias ocasiones sobre la llegada a la ciudad de 42 Málaga, el campus de programación de Fundación Telefónica. Se trata de un centro con una metodología rompedora que tiene como objetivo, no es baladí, la formación de un millar de profesionales en distintos ámbitos digitales y tecnológicos. Este espacio de 2.400 metros cuadrados se ubica en el Polo de Contenidos Digitales y va a tener capacidad para 600 alumnos. El pasado domingo, con motivo de la clausura de la Mobile Week, el director de Empleabilidad e Innovación Educativa de la Fundación Telefónica, Luis Miguel Olivas, daba respuesta, oye, pues a una pregunta que nos hacíamos todos, ¿cuándo abrirá sus puertas 42 Málaga? Bueno, pues será el 7 de febrero del próximo año. Luis Miguel Olivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bienvenido. Hablamos de un centro abierto 24 horas al día, los 7 días de la semana, lo que solemos llamar un 24-7. Abrirá sus puertas, bueno, de hecho, se anunció el 7 de febrero y ya, pues, aquel que esté interesado podrá acceder o podrá empezar ese protocolo, ese proceso para poder participar en la primera piscina. Aquí hay muchas cosas de las que hablar, Luis Miguel. Vamos a aclarar antes de nada ese concepto piscina, a eso que llamáis piscina, ¿qué es lo que es para que entiendan los oyentes el resto de nuestra conversación?
Bueno, es importante que sepamos que no le falta manguitos ni flotador para lanzarse y atreverse, ¿no? Vale. Efectivamente, ¿qué es esto de la piscina y qué es esto de 42? Que es tan novedoso que algunos han dicho que es la escuela de programación más innovadora del mundo. De hecho, hace dos meses salimos en el puesto número 10 de las top 100 universidades más innovadoras del mundo, detrás de MIT, de Harvard, de Stanford, y es verdad, es una metodología que está funcionando de una forma diferente. Pero para acceder a ella hace falta pasar esa piscina, hace falta tener más de 18 años. El único requisito de entrada es tener más de 18 años, que por cierto, también lo añado de primeras, que gusta mucho a la gente, es una metodología gratuita. O sea, y de calidad, porque además hay un 100% de inserción global, y lo vamos a decir desde el primer minuto de la entrevista. Hay que tener más de 18 años, pasar unos tests online, un test más o menos sencillo y otro un poquito más largo, pero bueno, unos tests que hay que superar, y entonces hay que coger plaza para pasar con nosotros 26 días. Ese es el proceso de la piscina. La piscina son 26 días donde la gente se lanza, se atreve a algo que desconoce. Ahí lo que va a pasar en esos días es que tienen que resolver ejercicios o proyectos individuales, tienen proyectos en equipo, tienen exámenes que superar, pero lo más diferente es cómo llegan a superar todo ese contenido, porque aquí lo que llama la atención de 42 es que esto revoluciona y rompe el paradigma del aprendizaje. Aquí se aprende de una forma diferente. Aquí se aprende entre tus compañeros, se aprende trabajando en equipo, se aprende con técnicas de gamificación, que lo que hace es que te motiva mucho más, aprende jugando, ¿no? Aquí no existe la figura del profesor que imparte contenido, no existe. Aquí estamos un staff, que somos unos facilitadores del proceso, que lo que hacemos es acompañamos al alumno a que en base a sus necesidades y en base a sus ritmos de aprendizaje, y por eso está abierto 24 horas al día, los 7 días a la semana, para que cada uno vaya cuando quiera, el tiempo que quiera, pueda la gente ir adquiriendo todo ese conocimiento y sobre todo todas esas habilidades de buscarse la vida, de tolerar la frustración, de trabajo en equipo, de creatividad también, ¿no? Y aparte todas esas competencias digitales para formarse en unos perfiles digitales que demanda el mercado.
Y además aquí, Luis Miguel, otra, coincido contigo, por cierto, al 100%, porque esto es totalmente rompedor, esto no se suele ver, la metodología, la terminología, las instalaciones. Claro, dices tú, bueno, voy a formarme, pero es que aquí prácticamente habrá gente que se forme desde cero, porque una de las cosas que llama la atención es que no hace falta tener una formación previa, ¿no? Ni ningún tipo de titulación específica para poder ser uno de los alumnos de 42 Málaga.
Efectivamente. Mira, para todos los que nos estén escuchando y muchas veces pensamos que es que lo digital y la tecnología solo va con la gente más joven, ¿no? Esta metodología rompe esos tabúes. Aquí hay una cantidad de perfiles muy diversos. Hay gente que efectivamente viene del mundo de la informática y de las telecomunicaciones, más o menos, porque además de Málaga, pues en España aterrizó esta metodología hace 2 años, abrimos en Madrid, estamos muy cerquita de Bilbao, también en Barcelona, ¿no? Y ahora vamos a abrir en Málaga. Hay gente que sabe programar, más o menos la mitad saben programar y la otra mitad no tiene ni idea. ¿Y funciona una metodología para alguien que no tiene ni idea de programar? Sí, tenemos aquí gente que viene del mundo, pues no sé, de administración y dirección de empresas, de agencias de viajes, de la hostelería, de arquitectura, ingenieros, de agrónomos, o sea, también informáticos. O sea, la gran magia que tiene 42 es que cada uno va a dedicar el tiempo que necesita. Efectivamente, quien sabe programar, pues a lo mejor le dedica menos horas al día, ¿vale? Y va avanzando en la metodología, y va aprendiendo y va superando los diferentes proyectos y retos. Y quien no sabe, pues le tiene que invertir más horas. Desde luego, es muy exigente, es una metodología muy exigente, pero que te da todas esas habilidades también de poder superarlo, como digo, de la frustración y de buscarse la vida y de esa capacidad de autoaprendizaje, ¿no? No hay un requerimiento de entrada en cuanto a formación. Y ojo, también muy importante, siempre la gente dice, oye, pero esto funciona. Funciona una metodología que encima no existe la figura del docente, y funciona una metodología que no está arreglada, que no tiene un título oficial. La respuesta es sí. Hay un 100% de inserción laboral. Hay 21 niveles de aprendizaje, es como un videojuego, ¿vale? Se va aprendiendo ahí, vas abriendo pantallas, etapas, fases, etcétera. Y lo que sucede es que hay momentos de experiencias de prácticas en empresa. Hay 2 momentos durante esos 21 niveles de prácticas en empresa. Bueno, después del segundo periodo de prácticas en empresa, nadie vuelve sin trabajo a seguir estudiando. Todas las empresas, lo primero, porque hay una demanda enorme de estos perfiles digitales, porque aquí se van a formar perfiles de programador, de expertos de Big Data. Vamos a poner mucho foco en Málaga, además, para formar a expertos de ciberseguridad y programadores de videojuegos, muy ligado a todo el trabajo del polo digital. Y todo ese ecosistema de innovador tecnológico que está haciendo una especial, o sea, bueno, una brutal apuesta al Ayuntamiento de Málaga, y lo tengo que decir porque están realmente convirtiendo a Málaga en la ciudad tecnológica por excelencia en España. O sea, tengo mucha fe en el trabajo que se está haciendo. Cuando vieron el proyecto por primera vez, cuando lo lanzamos en Madrid, a las 48 horas nuestro presidente ya tenía una carta del alcalde diciendo, quiero que venga a Málaga. Y rápidamente nuestro presidente contestó diciendo, allá que vamos, a Málaga que vamos. Y el Ayuntamiento es un aliado fundamental para el proyecto. Han puesto todo el espacio, las obras, los ordenadores, el mantenimiento, y nosotros vamos con la metodología. Es una alianza público-privada que funciona, que además se acaba de sumar la Junta de Andalucía, ¿no? Ajá. Entonces, y lo que te iba a decir, no hay un título oficial. ¿Y por qué estamos entidades como Fundación Telefónica, el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía fomentando que esto también tenga sentido? Pues estamos realmente por una necesidad del mercado laboral, una necesidad de la sociedad, una necesidad de que para esta transformación digital que ha llegado a todos los sectores haya perfiles adecuados, preparados para dar servicio y para dar respuesta, y estamos porque encima sabemos que funciona. Hay 28 campus en el mundo como este, es una oportunidad magnífica para todo el territorio sur, para toda Andalucía, pero también para toda España, quien quiera desplazarse a vivir a Málaga. Es presencial, ojo, lo decimos, es presencial, hay que estar allí. Se aprende entre tus compañeros y esa convivencia es clave. Y desde ya invitamos a que todo el mundo se atreva, se lo pruebe y se lance a la piscina.
Uh-huh. Allí, entre todas las innovaciones en este campus, hay una también que me llama la atención, además de las que hemos comentado, Luis Miguel, y es que, por ejemplo, tú entras a estudiar en una universidad, en una facultad, tienes 4 años de estudio, por ejemplo, y sabes qué asignatura te va a ir tocando en función vayas subiendo de curso. Yo creo que aquí, en 42 Málaga, eso no funciona así. Tú vas vas eligiendo un poco tu propio camino, ¿no? En función de tus habilidades y tu aprendizaje.
Esa es otra de las claves. Tú eres el dueño de tu toma de decisiones en lo que quieres aprender, cómo lo quieres.
Es como un videojuego, es lo que decías antes.
Efectivamente, son 21 niveles de aprendizaje, hay 7 niveles que son todos comunes para todos, todos tienen que programar, saber programar C y C++, uh-huh. Y quien no sabe programar, aprenda a programar, ¿vale? Y tenemos perfiles de 18 a 60 años en otros campus, hay una media de 30 años, esto está abierto a todo el mundo, ¿vale? Y una vez que pasa ese bloque común, tú ya vas tomando tus decisiones y eliges, oye, yo quiero ir más por la rama de inteligencia artificial, quiero ir por la rama más de arquitectura, de sistemas o de programación web, ¿vale? Empiezas una rama, si no te gusta vuelves a otra, vas abriendo etapas, no sabes qué vas a tener después, porque cuando entregas, finalizas una etapa, entregas, te examinas y demás, no sabes lo que te viene. Es un descubrimiento, te puede gustar, no te puede gustar, cuando lo abres, lo experimentas, lo pruebas, dices, bueno, pues vuelvo a la pantalla anterior y me voy a otro itinerario, ¿no? O sea, es ese juego, y además, hay parte del juego también es que en todo esto vas consiguiendo puntos también. ¿Para qué son los puntos? Para que puedas comprar evaluadores, se evalúan entre ellos, para que puedas canjear por experiencias formativas, experiencias lúdico, que genera también una motivación, como decía al inicio, ¿no? Un compromiso con el alumno. Y de verdad, aquí hay una cosa clara, no todo el mundo está preparado para este sistema educativo. Hay gente que no supera esa frustración que le ocasiona a lo mejor no conocer o no tener ese acompañamiento más cercano. Esto no viene a sustituir a la universidad, esto es un complemento. Hay mucha gente que no le vale esta metodología y hay mucha gente que está aburrida del sistema educativo más tradicional de la universidad, ¿no? Yo soy ingeniero de telecomunicaciones y sé el esfuerzo que está haciendo la universidad también para adaptarse a las necesidades. Pero ¿qué pasa? Un ritmo mucho más despacio que necesita el mercado. Uh-huh. ¿Vale? En 42, hace poco, somos 28 campus en el mundo, hace poco nos decía el campus de Tokio, de Japón, que ha descubierto un nuevo lenguaje de programación. Uh-huh. Rápidamente ellos generan el contenido y nos lo ponen al servicio de toda la red de campus, ¿no? Entonces es muy rápido, es muy ágil y eso hace que también sea muy divertido para la gente que tiene esa inquietud.
Uh-huh. ¿Cuánto tardaría aproximadamente en un alumno en cubrir todo el ciclo de la oferta formativa que ofrece 42 Málaga?
Bueno, pues efectivamente, después de pasar esos 26 días de piscina, que son 26 días incluidos sábados y domingos, son 4 semanas muy exigentes.
A tope.
Cuando superas esos días, y además tenemos también en el campus, ya has dicho tú, un campus también innovador, tenemos literas, por si alguien quiere hacer una cabezadita un poquito y seguir ahí en el campus. O sea, que no sea porque no se pueda también desconectar, un poquito de desconexión digital a veces es necesario, y conectar con esa parte también de uno mismo. Después de esos 26 días tú ya te conviertes en estudiante y aquí depende tanto del ritmo. Llegar a los 21 niveles, nos dicen en otros campus que ya tienen más trayectoria, que está en torno a unos 3 años, ajá, 3 años y medio. Pero es que hay muchísima gente, bueno, hay gente que lo hace en 20 meses, otro que lo hacen en 5 años porque lo compatibilizan con trabajos o con estudios, ¿no? Hay mucha gente que está estudiando y a veces está en 42. Eso de que sea gratuito también ayuda mucho, ¿no? Claro. A que puedas hacer eso. Pero hay mucha gente que lo que hace es, después de llegar al nivel 8 o 9, hacen sus prácticas en la empresa y quiere continuar trabajando porque necesitan ese trabajo. Entonces, siguen en 42, pero a un ritmo más relajado, no pasa nada. Esto es, y lo voy a decir en inglés, un concepto de up to you, tú mismo, tú decides.
Exacto. Por cierto, Luis Miguel, la pandemia. Ahora vamos a hablar también con un estudio desarrollador de videojuegos que, fíjate, ahora está en un proyecto que precisamente surgió durante el confinamiento más duro en la pandemia. Algunas veces suena duro decirlo, pero la pandemia nos ha dejado también algunas cosas buenas y en el sector tecnológico muchos de nuestros invitados coinciden en eso, que ha sido un auténtico impulso, como si abriera los ojos a mucha gente de que esto del sector tecnológico y digital es más grande de lo que uno se pensaba y está más al alcance de la mano de lo que uno creía, ¿no?
Mira, efectivamente, y tenemos la gran suerte como país de que nos ha pillado muy bien preparados, porque otros países, sobre todo Latinoamérica, no pueden decir lo mismo. Nosotros hemos tenido la suerte, esto lo dice mucho nuestro presidente José María Álvarez Payete, que tenemos en España más fibra óptica que Alemania, Italia, Reino Unido y Francia juntas. O sea, y eso nos ha ocasionado que podamos convivir teletrabajo con estudios, con hobbies, ¿no? Gracias a la tecnología. Pero es verdad que se ha visto que hace falta grandes cambios. Y la educación digital no es coger la clase presencial y ponerla al otro lado de la pantalla. Eso no funciona. Esto no consiste en repartir tablets, sin repartir ordenadores, eso no funciona. ¿Vale? Aquí lo que hace falta es ser conscientes de que ahora mismo estamos en un mundo en el que el mundo analógico y el mundo digital ya están muy cerca, están muy unidos, y hay que empoderar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a que sean los que van tomando las riendas de su futuro, las riendas de su toma de decisiones, las riendas de su aprendizaje. Hay que personalizar la educación. Una de las cosas que hemos visto con el COVID es que se ha acelerado la digitalización de todos los sectores productivos y también el de la educación. Y entonces ahora es más que nunca hay que apostar por darle a cada uno ese acompañamiento personalizado en base a sus necesidades y no ser como un rebaño de ovejas que van todos a la misma aula, a la misma hora, todos examinan a la vez del mismo contenido, cuando cada uno tenemos necesidades y ritmos diferentes, ¿no? Y en eso se está avanzando. Afortunadamente, y aquí también me gusta decirlo, la sociedad, las instituciones públicas, los gobiernos, tanto autonómicos como nacional, están concienciados de eso, están aplicando grandes cambios en el sistema educativo. Sobre todo hay un entorno educativo, como es el entorno de la formación profesional, que puede estar muy cerca de 42, porque el AFP y 42 conviven en muchas o comparten muchas filosofías de aprendizaje, porque está muy vinculado al mundo laboral. La formación profesional es uno de los momentos claves, uno de los hitos claves de nuestro sistema educativo para la recuperación económica y productiva de nuestro país. Uh-huh. El gobierno lo sabe, han hecho un plan de modernización de la formación profesional que es necesario y que tenemos que implementar todos los agentes en los que tenemos la responsabilidad. Y ahí estamos también ayudando para ver cómo ayudamos a los docentes de la AFP a que puedan descubrir que hay otras formas también de aprendizaje donde el alumno, donde el docente cambia el rol y se convierten como en mentores o en facilitadores del aprendizaje del alumno, ¿no?
Bueno, y eso es precisamente lo que se consigue en 42 Málaga, cambiar el rol. El 7 de febrero abre esa primera piscina, que no hace falta flotador ni manguito, como bien dice Luis Miguel Olivas. Hoy viernes 17, precisamente esta mañana a las 10:42, ha abierto el plazo de inscripción. Tú apúntate, la información la tienes, por ejemplo, en la página web del Polo de Contenidos Digitales, o pones en el Google Fundación Telefónica 42, o Proyecto 42, o Campus 42. Enseguida te va a salir y ahí vas a encontrar toda la información. Pues Luis Miguel Olivas, muchísimas gracias por haber apostado por Málaga, por estar aquí, y a partir del 7 de febrero estaremos muy atentos a ver cómo se desarrolla ese concepto innovador de campus llamado 42 Málaga, que va a abrir sus puertas después de estar en otros sitios como Madrid, Urduliz, en Vizcaya o en Barcelona. Os deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, sois claves para que la gente lo conozca. Es nuestra casa, las puertas las tenéis abiertas y yo animo a todo el mundo a que se atreva, se apunte, pase las pruebas y se lance a la piscina. Gracias.
Para muchos el confinamiento ha servido para reflexionar y fruto de esa reflexión han surgido ideas y proyectos que poco a poco eran de futuro y se han convertido en presente. Es el caso de un proyecto del que te hablo ahora, su nombre lo dice todo, o casi todo, Enjaulados. Se trata de un videojuego creado por Phil, una empresa, una desarrolladora con sede en el Polo de Contenidos Digitales. Sobre el desarrollo y argumento de Enjaulados nos puede hablar perfectamente nuestro siguiente invitado. Es ya amigo del programa, es José Alberto Simón, responsable de Phil. José Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Oye, no tenemos que retrotraer, ya lo decía al principio, al confinamiento para encontrar el origen de Enjaulados. Una idea llevó a otra y así prácticamente es como nace este proyecto. ¿Cuál es la historia de Enjaulados?
Pues sí, la historia está bastante guay, la verdad. La cosa, bueno, fueron estos meses de confinamiento en los que la verdad que también tenía trabajo, pero al mismo tiempo tenía ganas de desarrollar una idea que tenía pensada con mi amiga Virginia García Moreno, que tiene, bueno, más conocida como Virginia Brun, es ilustradora, y teníamos muchísimas ganas de hacer algo juntos con infografías y donde introdujésemos también los personajes dibujados por ella. Con esa base estilística, digamos, se nos ocurrió la idea de contar cómo nos sentíamos en ese momento. Y hicimos un escenario formado por una jaula llena de libros y otra con muchísimas pantallas, donde reflexionábamos un poco sobre ese momento en el que estábamos prácticamente todos encerrados en casa, consumiendo entretenimiento, viendo pantallas y plataformas, y consumiendo plataformas todo el tiempo también, Y nada, pues a partir de ahí un poco surgió la idea de contar que quizá para salir un poco de esta jaula podríamos utilizar los libros. Y por lo tanto desarrollar un poco nuestra imaginación y salir un poco de... pues de ese confinamiento en el que estábamos todos enclaustrados.
Uh-huh. Ahí decidisteis coger a una chica, llamarla Sirius, y convertirla en protagonista de este videojuego. ¿Qué nos propone Enjaulados como videojuego?
Pues Enjaulados propone un poco salir de la... no sé si de la monotonía, pero ofrecer algo completamente diferente con respecto al mundo de los videojuegos. Ya como hemos hablado varias veces, siempre os he comentado que Phil, que es mi empresa, se dedica al mundo de los videojuegos, pero culturales. Intento Ajá. salir un poco del videojuego al uso e intento que a través del formato videojuego, que me parece apasionante, consigamos contar otro tipo de historias y de culturizar y de mostrar algo más. O sea, que al final acabe, digamos, un videojuego con cierto aprendizaje. Y eso es lo que... a partir de esa primera idea que tuvimos en el año pasado en el confinamiento, hemos intentado desarrollar este año. Le hemos dado una vuelta y pensamos, oye, pues ¿por qué esas imágenes que han quedado tan chulas y tal igual? ¿Por qué no damos un paso más allá y lo hacemos videojuego? Y encima ayudamos a dar a conocer ciertos libros que algunos son, que nosotros somos grandes lectores, precisamente Virginia y yo somos muy lectores, de hecho sobre todo ella. Y damos un paso más allá y así conseguimos también que la gente pueda apasionarse de los libros a través de los videojuegos. Y al final pues es un poco lo que estamos haciendo.
¿Y cómo conseguís mezclar el tema de la literatura, de los libros, con el del videojuego? ¿Cómo habéis encontrado ese equilibrio?
Bueno, pues intentando ser sutiles, o sea, en el sentido de que... no queremos, en ningún momento queremos aburrir con nuestro juego, queremos que estamos interpretando ciertos libros, que si quieres ahora también lo comentamos un poco, uh-huh. y lo que queremos es que la persona que juegue disfrute, o sea, va a haber una serie de va a haber una estética muy potente, vamos a jugar muchísimo con la estética y con la mecánica de juego para que el personaje disfrute muchísimo, entre dentro de los libros. Uh-huh. Nosotros vamos a hacer ciertas interpretaciones de los libros, o sea, no va a ser algo literal, ni muchísimo menos, sino que vamos a darle, nos quedamos con la historia en general, o incluso con algún hilo de la historia, y le vamos a dar una vuelta para inventarnos ciertos retos que van a tener que disfrutar y que jugar en los personajes. Y así poco a poco irán avanzando en el tiempo y poco a poco también irán saliendo de esa jaula de la cual da un poco nombre al juego. Uh-huh.
Bueno, al final yo creo que es el leitmotiv de la lectura, ¿no? Poder imaginar y salir y evadirnos, ¿no? De como tú decías antes, por ejemplo, la monotonía, ¿no? O poder vivir una aventura prácticamente sin movernos de donde estemos. Por lo que entiendo, bueno, pues apoyados en la lectura podremos ir avanzando en el videojuego. José Alberto, ¿qué tipo de libros o qué títulos?
Pues mira, son varios libros que hemos elegido tanto Virginia como yo, que nos parecen muy... muy interesante y que nos han marcado desde pequeñito o que lo hemos disfrutado ahora, digamos, ya nuestros 30 y pico palos y que ahora nos aparecen apasionantes. Son libros siempre relacionados con el mundo de la ciencia ficción o de la fantasía, principalmente la fantasía. Y nos estamos basando en Momo, de Michael Ende, que eso ha sido un libro que me ha acompañado desde que soy pequeño. Esta historia me pareció siempre preciosa. Vamos a continuar con el libro La nariz, de Gogol, que es una serie de cuentos de un escritor ruso que, digamos que también lo he conocido hace muchísimo tiempo, pero que tiene la oportunidad de disfrutarlo ahora, de hecho el año pasado, sobre todo, cuando estábamos confinados, y que es una historia apasionante de un hombre que pierde la nariz y tiene que ir buscándola por San Petersburgo, pues por las calles, hasta encontrar su nariz. Es una historia sencilla, pero es preciosa y está muy bien. Seguimos con Ficciones, de Borges, que también siempre ha sido un libro que me ha acompañado y que es el típico libro que me llevaría a una
isla desierta,
porque creo que te ayuda también a liberar tu imaginación, y es un libro que te plantea ciertos aspectos que lleva prácticamente a planetas imaginarios que de hecho ahora está un poco también muy en boga con el tema del metaverso.
Sí.
Y de eso ya hablaba un poco Borges en Ficciones, o sea que todo al final está como un poco acompañado, es un poco Julio Verne de la literatura.
¿Cuántos libros son en total?
Son 5, son tenemos también a Sin Noticias de GURP,
¿sí?,
de Eduardo Mendoza, y bueno, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que habla también sobre la quema de libros, que es otra cosa que me parece muy, muy poética. Y La guía del autoestopista galáctico, que es un libro más conocido, de los más comerciales, pero que es muy chulo, o sea, es muy divertido. Y también vamos a hacer ahí una pequeña interpretación de él al final del juego.
Oye, ¿y ese juego, este juego se puede ya jugar? ¿En qué proceso está?
No, estamos en creación. Nosotros hemos recibido, la verdad que hemos tenido, bueno, no sé si es mala suerte o que no lo hemos currado, hemos recibido una subvención por el Ministerio de Cultura y Deporte.
¿Sí?
Ha sido uno de los 25 proyectos seleccionados por el Ministerio para llevarlo a cabo. Han confiado en nuestro proyecto. La verdad que para nosotros es un orgullo, porque es una idea bastante independiente y bastante, digamos, diferente al resto, y ha sido muy apoyado por el Ministerio, lo cual la verdad que nos hace congratularnos de emoción. O sea, sí, porque es un proyecto diferente y ha sido muy apoyado.
Bueno,
así que durante este año ya hemos comenzado a realizarlo, y hasta el año que viene, hasta marzo del 2022, estaremos al frente de este juego. Y seguidamente, yo creo que en la fase primera, seguidamente durante el 2022 conseguiremos llevarlo a su fin, y por lo tanto se puede comercializarlo para que todo el mundo lo pueda disfrutar.
Exacto. Bueno, eso de su fin es relativo, porque no sé por qué me da la sensación de que va a ser un juego que está en permanente evolución, y habrá segundas partes, y en fin, pues fíjate si da la lectura.
Exactamente, es la idea. O sea, en el planteamiento inicial, claro, al final estamos tocando el mundo de los libros, y la literatura es, por suerte, bueno, es bastante, no es infinita, pero hay un gran catálogo, digamos, de libros con los que me gustaría trabajar. O sea que sí, pues, ojalá haya muchas más versiones de este libro. Es sí, la intención.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, y dentro de la filosofía, como ha comentado José Alberto Simón de Phil, con estos videojuegos siempre enfocados, ¿no?, al tema cultural, y este tiene todos los alicientes para engancharnos, no solo a la pantalla, también a los libros enjaulados. Nació prácticamente ese primer germen, semilla, durante el confinamiento, y ahí están dándole duro para que el proyecto ahora se convierta en ese videojuego del que estaremos muy atentos. Pues José Alberto Simón, amigo, responsable de Phil, gracias por haber estado un ratito con nosotros, y nuestros mejores deseos.
Pues muchísimas gracias por contactarnos.
Bueno, el universo digital también es un buen medio para que un artista dé rienda suelta a su talento. A día de hoy existen multitud de herramientas tecnológicas, de técnicas que permiten crear obras artísticas, y a partir de hoy viernes podremos ver una buena muestra de ello en el Polo de Contenidos Digitales en el marco de Winter Polo. Tres artistas exponen sus obras desde hoy hasta el 23 de enero. La visita, por cierto, es gratuita. Artistas como José Serrano, de Itinerarium, donde muestra una selección de mapas cartográficos en tres dimensiones. Artafa Studio enseña colecciones temáticas digitales certificadas con tokens. Manuel Camino es profesional publicitario, es creador del diseño de la Xbox 360, va a exponer animaciones e ilustraciones digitales, y Pablo David nos invita a una exposición de superposición de fotografías digitales. Precisamente vamos a saludar a este último. Pablo David, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos?
Bienvenido, bienvenido. Bueno, hay que decir que Pablo es arquitecto, ha trabajado en Malasia, en Singapur, en Londres, lugares en los que ha desarrollado su profesión, a la vez que también ha expuesto creaciones de diversos lugares. Oye, esto de visitar tantos países, de impregnarte tanto de la cultura, ¿te ha ayudado a la hora de desarrollar tus dotes artísticas, Pablo?
En muchos sentidos sí, debido a que al final, cuando estamos expuestos a más realidades, pues captamos otras esencias, y a raíz de eso nace esta pequeña exposición que habla sobre la superposición digital y la velocidad en un mundo global, ¿no?, que nos permite trasladarnos en segundos de un lugar a otro del mundo sin apenas esfuerzo. Entonces, el hecho de haber estado en otros países y ver que la manera que tienen de vivir y de actuar en cada zona me ha ayudado a integrar eso de alguna manera en las creaciones que he ido haciendo digitalmente.
Oye, tiene que ser complicado, porque, por ejemplo, tú porque tienes dotes artísticas, Pablo, pero si eso lo hiciera yo, ahí salía un churro importante, ¿eh? Lo de superponer fotografías una encima de otras, hay que tener una delicadeza realmente fina, ¿no? Una dota artística, pues, tremenda, como la que tienes tú para hacerlo. Oye, por ejemplo, alguna obra tuya, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, he podido ver como ciudades superpuestas una encima de otras, y es que, en conjunto, crean una visión realmente agradable y atractiva, en definitiva una obra de arte, es una técnica...
Sí. A mí me gusta mucho jugar con la superposición de monumentos que están en distintas partes del mundo, ¿no?
Sí, ¿eh?
O sea, al final lo que conocemos de cada país suelen ser pues la cultura, pero también algunos monumentos que son importantes y característicos, ¿no? Ah. Entonces, de eso va un poco la exposición, ¿no? Me gusta superponer skylines, ¿no?, de distintas ciudades, por ejemplo, el de Dubái, los skyline de Dubái, de Nueva York, de Shanghai, ¿no?, y hacer como si todo fuera una misma imagen. También me ha gustado integrar elementos de la ingeniería civil, como por ejemplo el puente de Brooklyn Bridge o el Millennium Bridge de Londres, ¿no?, de manera que se integran en una misma imagen y te habla de dos realidades que al final se unen, ¿no?, hablando de este mundo, ¿no?, que es muy global, ¿no?
Uh-huh.
Y eso.
Oye, ¿cuántas obras vamos a ver hasta el 23 de enero y en el Polo?
Pues unas 10, más o menos.
Uh-huh. Supongo que no serán todas las que tienes en casa, ¿no?
No, no, tengo más.
Oye, ¿la familia qué dice con tantas obras de arte allí en casa?
Lo bueno del arte digital es que no ocupa espacio, ocupa el espacio de tu ordenador. Es una cosa muy buena, muy positiva.
Exacto, bueno, sí. Oye, cuando decides montar una exposición, las tienes ahí guardadas en el ordenador, ¿y qué decides? ¿Esta la imprimo, esta no? ¿Esta sí, esta no?
Bueno, según las que me transmitan más o den un reflejo de lo que realmente, a lo que quiero realmente llegar, ¿no? Uh-huh. Y eso, ¿no? Las obras que selecciono.
Ajá. Oye, un arquitecto, bueno, enamorado de la arquitectura, lógicamente, pero ¿cómo me tira por ese camino, por el camino artístico?
Sí, pues porque desde que soy pequeño, desde que era pequeño me ha gustado siempre dibujar y he sido muy inquieto, o sea, tocaba también música y de alguna manera al final la creación está en todos los ámbitos, ¿no? La música, la pintura, la escultura, la arquitectura, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado mucho practicar música, pintar, y me ha relajado mucho, ¿no? Y al final eso va saliendo, ¿no?, con el tiempo, uh-huh, brotando.
Oye, no sé, ¿se tiende a valorar más el arte tradicional que el arte digital hoy día, o ya está más asumido eso de que el arte digital, bueno, de hecho, el último cartel de la Semana Santa llevaba toques digitales, ¿no? Estaba, y la verdad es que quedó precioso. ¿Se valora tanto ya como el tradicional?
Yo creo que cada arte es hijo de su tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día con la tecnología que tenemos a mano, pues hacemos el arte que podemos hacer, ¿no? Hace 200 años pues habría otras técnicas, se centraban las cosas más en la pintura, pero hoy en día la fotografía, la superposición digital, todo el mundo que vivimos, o un gran porcentaje es digital, ¿no? Entonces está adquiriendo cada vez un mayor valor.
Uh-huh. Oye, decías que trabajas, por ejemplo, con skylines de ciudades. ¿Hay algunas más inspiradoras que otras? Es decir, ¿España puede ser igual de inspiradora que Londres o que, por ejemplo, Singapur?
Pues, ahora que lo dices, hay una obra que también aparecerá en la exposición, que se titula Ocho Hermanas, que lo que hace es una superposición de las ocho provincias andaluzas,
uh-huh,
en una misma imagen. Entonces, al final eso, pues también puedo jugar con ello, ¿no? Y la belleza que hay en nuestro país, pues también llama mucho la atención y hay que reflejarla.
Oye, pues aquel que tenga curiosidad se puede acercar ya desde hoy al Polo de Contenidos Digitales hasta el próximo 23 de enero, ver a distintos artistas como José Serrano, como obras de Artafa Estudio, de Manuel Camino y también de Pablo David, este arquitecto que también ha dado rienda suelta a su vena artística a través de la tecnología. Merece la pena ver, a mí me ha picado la curiosidad por ver las obras de Pablo, así que me acercaré estos días sin duda alguna al Polo de Contenidos Digitales, porque además es totalmente gratuito. Eso sí, es importante decir que los días festivos no estará abierto, pero el resto de días, buen momento en estas fechas navideñas para acercarse, y si nos gusta alguna, Pablo, supongo que se podrá comprar, ¿no?
Si quieren, sí, por supuesto. Siempre se puede conseguir una impresión, con copyright.
Exactamente. Pues Pablo David, muchísimas gracias por haber estado un rato con nosotros. Oye, y que vaya muchísimas muy bien la exposición.
Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
si hiciéramos las cuentas, ¿cuántas fotos, archivos has subido en los últimos días a internet? Bueno, tú inocentemente dices, bueno, voy a subir esta fotito, estoy en tal sitio, de a tal hora, tal día. Ahí que va, para las redes sociales, por ejemplo. Bueno, donde la gente normal y corriente ve una foto, otros pueden encontrar mucha información. Por eso hay que tener cierto cuidado con los archivos que subimos a internet. Y no lo digo yo, me lo dice y nos lo dice nuestro letrado, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, bueno. Fíjate, en este viernes 17 de diciembre, que es nuestro último programa del año, ya te anticipo la noticia, nos vas a hablar precisamente, porque ahora además estamos en unas fechas en las que solemos subir muchas cositas a internet, en la que nos vas a advertir un poco de los datos. Voy a confesar una cosa, antes de la conversación le decía a Iván, oye Iván, entonces parece ser que, claro, nosotros subimos la foto y puede que lleve alguna información. Dice, parece que lleva una información. No, lleva información. Y ya ahí se me ha cortado el cuerpo y ya ahí me tiene que explicar Iván González qué peligro hay en subir archivos a internet.
Vamos primero a ponernos melancólicos, pues pon música de fondo, de esa relajante. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros íbamos a la biblioteca? Ese era un sitio donde había una cosa que se llamaba libros, abrían,
sí, sí, hojas, sí, lo recuerdo.
¿Y te acuerdas la época aquella en que en los libros que nos traíamos prestados, el bibliotecario o la bibliotecaria se quedaba con una ficha en papel? ¿Te acuerdas de aquello?
Sí,
en la ficha en papel venía el libro, el año que se escribió, el autor, de qué iba el libro.
¿Cuándo te la ha llevado? ¿Cuándo no lo ha devuelto?
Cuando tenía que devolverlo, correctísimo. Algún oyente dirá, me suena que tengo alguna ficha en casa de esa. No, ahí no tienes que estar, tenía que estar en otro sitio.
Yo tengo todavía un libro del cole, El viaje de Magallanes, y lo tengo allí, y la verdad es que todavía tengo ahí la conciencia intranquila, pero bueno no nos liemos,
No confiesen. Antena, no confiesa, es una antena. Pues fíjate, cuando uno hacía eso, uno era consciente de que del libro que uno se llevaba a casa, en otro lugar del mundo, había más información sobre ese libro, y que había más allá de lo que uno tenía en casa y de lo que uno tocaba. Bueno, pues cada vez que uno sube algo a internet, ya sea una foto o sea un documento, ocurre exactamente igual como ocurría con nuestro libro. Yo soy consciente de que estoy subiendo una foto o un documento, pero no soy consciente de que ese documento o esa foto tiene una ficha que tiene información como la ficha del libro que estaba en la biblioteca. Y que cualquier persona que sepa cómo acceder puede llegar a ver esa información que ahora diremos que contiene, pero que es muy fácil de acceder. Mira, cuando alguien sube una fotografía, y yo subo una foto y digo, mira, pues comiendo con mi amigo Andrés en Málaga. Alguien podría contestarme a los 10 segundos, y nuestros oyentes ya van a saber cómo hacerlo, estés comiendo a la hora tal, pero la foto no es de hoy, es de ayer, estaba ahí, comiste de tal hora a tal hora y estaba ahí en tal sitio. Porque las fotos tienen esa información. Las fotos siempre tienen la información de dónde la has realizado, con qué dispositivo lo has realizado, qué día, qué hora, qué minuto y qué segundo. Y simplemente hay que irse a alguno de los programas que están en internet a disposición gratuita de las personas para ver esa ficha del libro, que aquí tiene un nombre, como siempre, cool, que es los metadatos, que te van a decir toda esa información. De esta forma, tanto a nivel particular como profesional, puedes utilizarlo de forma correcta. Porque imagínate que es administrador de finca y un propietario te dice, es que no has venido a visitar la comunidad. Y uno coge la última fotografía que hizo y dice, perdona, estuve tal día, tal hora, y te lo puedo demostrar, aquí viene. Dice, yo solo veo la foto, pero yo te voy a enseñar lo que esa foto dice. Igual podría ocurrir cuando alguien dice, no, pero estoy de viaje en Córdoba. Y alguien te contesta, estás de viaje, pero no hoy, porque esta foto que estás subiendo tiene ya 3 semanas. Y así podríamos seguir y seguir y seguir, lo cual es maravilloso incluso para asuntos de los peques. Oye, papá, estoy en tal sitio. Muy bien, Juan, pero no ayer, hoy. Mándame una foto de hoy, porfa. mamá, o cariño, estoy de viaje en Sevilla. Mira qué bonita está Sevilla hoy. Está preciosa, solo que esas fotos de hace 2 años las cogió de internet. ¿Me pueden mandar una que esté ahora? Esa información la tienen las fotografías y se puede ver con programas muy sencillos, y quizás el más sencillo de todos que pueden encontrar nuestros oyentes, y se pueden hacer un tutorial de 1 minuto y medio para aprender a manejarlo, 1 minuto y medio. Se llama Foca.
Foca.
Tal cual, Foca.
Foca, sí, como Foca la Foca
es un
de...
programa, exactamente, Foca es un programa de Eleven Paz, que sabes que es la empresa de seguridad de Telefónica, y que al frente de esta empresa de seguridad de Telefónica está uno de los hackers éticos más conocidos en nuestro país, que se llama Chema Alonso.
Sí, señor. Bueno, pues, el gorrito de lana.
Esa es la persona que hizo este programa y lo puso a disposición de todo el mundo, es código abierto, y cualquier persona puede utilizarlo para sacar los metadatos cuando son fotografías. Pero imagínate que es un documento. Si fuera un documento, alguien sube un documento, imagínate que a mí me manda un documento un compañero de trabajo y me dice, mira, Iván, este documento lo he hecho yo para que le dé un vistazo. Yo miro los metadatos y le digo, no, no lo has hecho tú, lo has cogido de internet de tal página web. Anteriormente a ti lo hizo tal autor. Tú has modificado este párrafo, tal día, tal hora. Porque eso también está en los metadatos de los documentos. Y quizá ese es el motivo por el que las administraciones públicas cada vez que suben un documento a su sede electrónica, a su página web, hay una normativa que tiene un nombre precioso, se llama Esquema Nacional de Seguridad, que le obliga a borrar los metadatos. Porque claro, si no yo sé cómo se llaman los administrativos de ese ayuntamiento, la policía local en esa comisaría, en qué orden han tocado un documento, desde qué impresora se imprimió ese documento, desde qué ordenador salió, porque todo eso está en los metadatos, fíjate.
Bueno, pues ahí tenemos, porque eso no, en fin, nosotros como usuarios normal y corriente no podemos hacer nada para evitarlo, ¿no? Para
evitarlo sí que podemos hacer algunas cosas y hay algunos programas, pero lo que le podemos decir a los oyentes para que estén medianamente tranquilos es que cuando lo suben a cualquiera de las redes sociales que tienen en la cabeza, lo primero que hace la red social es limpiar los metadatos. Y uno dice, qué buena gente son, una leche, que van a ser buena gente. Lo que hacen es que ellos limpian los metadatos porque eso tiene un valor económico. Porque cuando yo digo, quiero que hagas publicidad a la gente que tiene un iPhone en Málaga. ¿Por qué saben la gente que tiene un iPhone en Málaga? Porque suben las fotos de tu iPhone y eso va a los metadatos y ellos lo saben. Entonces lo que hacen es que lo limpian y si yo quiero utilizar esa información tengo que pagar por ello. Y esa es la publicidad que hace Facebook y todas estas redes sociales. Es decir, se las regalamos con nuestras fotografías. Es decir, nosotros le estamos dando los datos que van en nuestras fotografías para que después ellos, con esos datos, los paquetes, lo hagan paquetes y los vendan a publicidad.
Ajá, bien. Bueno, pues ahí está, arrojado luz nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos en el día de hoy, de Privacidad Global, don Iván González. Que Iván, ya volveremos, si Dios quiere, el año que viene.
Claro que sí.
Ya te deseo unas felices fiestas para toda tu familia. Y la gente, que tenga cuidadito con las cosas que sube a internet, que siempre hay gente ahí dispuesta a hacernos la puñeta. Cuidadín.
Eso es.
Pues Iván, un fuerte abrazo, amigo. Felices fiestas.
Un abrazo grande, igualmente.
Universo eSports con Javier Carrión.
Ya estamos en la recta final del programa y no podía faltar nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chavos. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, a este tu programa y al de todos los oyentes. Oye, vamos a comenzar por el tema de los deportes electrónicos, por la actualidad. A ver, Piqué e Ibai han presentado, además ante un montón de gente, su nuevo equipo o su juego, equipo, su nuevo equipo de eSports. Cuéntame de qué va esto, porque además ha generado mucho revuelo, sobre todo en las redes sociales.
Sí, bueno, todo lo que hace Ibai genera un revuelo descomunal en redes sociales, y ya si lo juntas con Piqué y la que han liado esta semana, básicamente ya anunciaron que iban a tener un equipo de eSports. En concreto iban a empezar con un equipo en la Superliga de League of Legends. Y bueno, esta semana ha sido el momento de esa presentación. Ya sabemos su nombre, se llama Koi.
Sí.
Y lo han presentado ante 12.000 personas en el Palau Sant Jordi.
No está mal.
No estamos hablando de una presentación a pequeña escala, sino gigante, y además anunciando pues un equipo muy fuerte y patrocinadores muy fuertes desde el minuto uno. Evidentemente va a ser un equipo, pues si no va a ser el equipo más seguido de la liga, pues faltará poco, porque quién está detrás y todo lo que están montando es muy grande. Y vamos, es la primera vez que una presentación de un equipo llena un estadio, simplemente. O sea que el hito de la semana es este, que Piqué y Ibai vuelven a revolucionar el mundo del entretenimiento, pero en este caso de los eSports, porque se meten también como equipo y a lo grande, vaya.
Bueno, pues esto es otra señal más de que los eSports caminan por la senda correcta. Vamos a hablar un poquito de videojuegos. FIFA sigue siendo el juego más vendido en España, eso sí, seguido de cerca por Pokémon, ¿no, Javi?
Sí, hace poquitos días nos dieron las cifras de la venta de videojuegos en noviembre en España, y bueno, FIFA es que es algo de locura aquí en nuestro país. Uh-huh. Sigue siendo el más vendido, a pesar de que, bueno, salió en septiembre, que ya no es el mes de salida, sino que es el segundo mes. Uh-huh. Pero aún así da igual, sigue liderando todas las ventas de videojuegos en España. Y lo que sí que es reseñable es este, el Pokémon, que además no es nuevo, que es una remasterización de Pokémon de la Game Boy Advance.
¿Sí?
Se ha colocado en segundo lugar. Dicho esto, vemos cómo la Nintendo Switch pues es la consola de moda y casi roba el trono a FIFA, que yo, que nadie lo ha conseguido, pero ha estado a punto de robarle el trono a FIFA.
Bueno, oye, hablemos, que nos queda nada, menos de 2 minutos, de Minecraft, primer juego en superar el 1 billón con B de visualizaciones en YouTube.
Sí, esto es un hito que nadie, ningún juego ha conseguido. Minecraft es el juego de Microsoft que yo creo que todo el mundo conoce, todo el mundo ha jugado de cualquier edad, es un juego muy creativo. Y bueno, tiene el logro de ser el primer juego que consigue ese 1 billón de visualizaciones en YouTube. Ha vendido millones y millones y sigue vendiendo millones y millones de copias. Y bueno, es pues un juego histórico. No pasará a ser el mejor juego de la historia porque es un juego creativo y es muy abierto, pero es un juego que marcará historia por concepto y por lo que ofrece a gente de todas las edades.
Bueno, y vamos con una cosita más. Hablemos de Fortnite y Warzone. Presentan nueva temporada y además mapa.
Sí, lo han hecho prácticamente a la vez. Una nueva temporada tanto en Fortnite como en Warzone. Con lo que conlleva esto, pero además de ese cambio de capítulo, de temporada, son mapas totalmente nuevos, es decir, los mapas donde antes se jugaban estos juegos ya no existen y ahora son pues unos mapas totalmente renovados. En Fortnite es con mucha nieve, ahora pues llega invierno, pues lo han hecho muy nevado, y con una particularidad muy clara, y es que aparece Spiderman dentro de Fortnite y vas a poder ir con las telarañas por ahí colgando por todo el mapa, cosa que es una brutalidad, vaya.
Bueno, pues ahí está, nos ha puesto en un momento al dedillo Javier Carrión Chaborz, que es nuestro gamer de cabecera, es el responsable de DreamHack también, así que voz más que autorizada para darnos estas pinceladas. Pues Javi Carrión, amigo, este es el último programa del año, ya volveremos el 14 de enero. Desearte que pase unas fiestas muy especiales, seguro que van a ser muy especiales, y sobre todo la Noche de Reyes, así que nada, te deseo lo mejor para ti, para los tuyos, para ese retoño que ha nacido hace muy poquitos días, y nada, que te deseo lo mejor y nos volvemos a encontrar al principio de año.
Perfecto, Andrés, un abrazo.
Un abrazo, Javi, un abrazo. Ahora te voy a dejar en buena compañía, te vas a quedar con las noticias, sepamos qué pasa en España y en el mundo. Justo después, programación regional desde aquí, desde Málaga, para toda Andalucía, Carmen Cerván con Va de Cultura, y luego Pedro González y Mónica García con Destino Andalucía, que te van a dar muchas ideitas para hacer buenos planes. Recibe el saludo de Andrés García, sé feliz, sigue en compañía de tu radio, nos vemos el año que viene. P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. Cause today I swear I'm not doing anything.